y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 10 de la mañana, 25 minutos. Ya estamos en contacto con Johnny Villarruel. Bueno, para avanzar sobre el editorial del día de hoy, agregar un datito que tiene que ver con las denuncias de fraude que habría realizado La Libertad Avanza. Viste que, Johnny, se detectaron en algunas mesas que había cero votos de La Libertad Avanza.
Sí, mirá, vos sabés que sobre ese tema hay algo que es muy interesante. Hay tres pasos que tiene el fraude, por lo menos los descritos en la Argentina, ¿no? Uno es el fraude que describe el que perdió la elección a las inmediatamente después de conocidos los resultados. Entonces, la elección fue a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche se conocieron los resultados y a las 8 y 10 dijo, hay fraude. Eso es una cuestión declamativa absolutamente inútil. Después está el otro, el que denuncia, el que dice que hubo fraude y denuncia, lo cual es también, bueno, ya es un paso más, porque no solo que sostiene el fraude, sino que lo denuncia. Y el otro tema es el que en este caso se dio, que se tomaron algunas, algunas urnas de La Plata y el juez Ramos Padilla pidió que se abran las urnas. Ajá. Para saber cómo era el tema de los votos adentro. Ajá. Si lo pide un juez, es porque tiene un nivel, como siempre decimos, ¿no? Es porque tiene un nivel de certeza. Claro. Que va o no corroborado con la realidad, pero exacto, tiene un nivel de certeza.
Sí, sí, sí.
Ningún juez dice, abran una urna porque me dijeron, porque me enteré, sí, sí, sí. Porque en el bar del barrio
mismo,
de la esquina.
Es lo mismo que pasa con causas, con denuncias. Si hay, datos certeros, documentación que respalda, ¿no?, una denuncia, se avanza sobre eso para ir a juicio.
Claro, pero tiene que haber un nivel de certeza.
Exacto.
Acá el doctor Ramos Padilla indudablemente tiene un nivel de certeza tanto como para pedir la apertura de las urnas, porque además el juez Padilla no va a hacer la apertura de la urna y va a decir, ay, no, me equivoqué, me pareció. No,
sí.
Porque en esto va también su reputación.
Exacto.
Algo sabe y por eso pidió que se abrieran esas. Uh-huh. Si se abren esas urnas y definitivamente se encuentra lo que se anda buscando, dentro de, o sea, si eso se encontrara hoy, por ejemplo,
sí,
esto arde.
Y sí.
Esto va a arder. Entonces esto va a ser una explosión importante. Porque vos imaginate que hay lugares donde Massa ganó 145-2.
Ajá.
Donde, perdón, Milei ganó 140, perdón, Massa ganó a Milei 145-2, uh-huh, a 1 o a 0.
Ajá.
Y uno dice, ¿cómo? Sí. A 2, a 1 o a 0, si en realidad obtuvo el segundo lugar a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que dice Padilla? Vamos a mirar estas que son las testigos, y a partir de las testigos, guarda, porque puede llegar a haber más aperturas de urna, guarda. El camino no tiene techo, Mónica,
Sí, además, viste que deja abierto un gran interrogante y grandes dudas también para la próxima, para el balotaje.
Sí, porque lo próximo de todo esto es, no digo anular las elecciones.
Uh-huh.
O sí.
¿Sí?
O sí, porque si aquí se ha hablado de un fraude, uh-huh, y no sé cómo se puede llegar a manejar esto en el futuro, ¿no?
Uh-huh.
Porque incluso fíjate vos que algunos sacaban inclusive una cuenta que sacaban en donde contaban los votos o los porcentajes de Massa, Milei y los demás y daba el 102,93%.
Uh-huh.
Entonces decían, ¿por qué da el 102 si tiene que dar el 100? Entonces decían que a Massa le habían agregado los votos blancos y algunos otros votos. Por lo tanto, no era el 36, era el 33.
Ajá.
Contra el 30 o el 29.
Uh-huh.
Ya no es lo mismo. Esto está teñido de todo lo que toca el kirchnerismo. Todo lo que toca el kirchnerismo termina manchado. Yo no sé por qué, pero ¿Viste? Sí, esto es como el nene travieso, lo que toca rompe, ¿viste? Uh-huh. Esto ganó Massa y ganó, bárbaro, ganó, listo, ya está, ganó. Ahora cuando ya empezás con esto, que en una urna, que en la otra, uh-huh, que no hubo voto, ¿qué pasa si abren las urnas y adentro dicen, no, que cero votos, si acá ganó Milei? Y vos decís, ¿me entendés? O sea, el famoso este viral que salió que dijo, déjenlo que voten como voten, que en el lugar donde nosotros levantamos toda la información, se cortó la luz durante una hora y cuando volvimos estaba ganando Massa por escándalo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se manejan esas cosas, no? Bueno, lo único que hacen es agregarle incredulidad a todo, ¿no? Bueno, te tiro dos o tres cosas nada más de una charla que tuve con el Choclo Aracino, que va a estar hoy presentando un libro en Maciá, en la ciudad de Maciá, un libro que se llama La provincia rebelde Ramírez, así se llama, La provincia rebelde Ramírez, habla sobre historias, cada capítulo es una historia de Ramírez, uh-huh. Y bueno, y estuvimos hablando un poco de lo de Ramírez, pero dejó dos o tres tips. La primera, este gobierno tiene una suerte de batallón de revisionistas históricos que le dan a Artigas un valor, según Alacino, dice, no sé por qué le dan tanto valor a Artigas, dice, sí, está bien, el pueblo es libre, pero Artigas, nosotros los entrerrianos no nos dio nada, al contrario, nos puso gobernantes uruguayos, defenestrando a Artigas, ¿no? Y hablando de Ramírez. Dicen que se juntaba con Fermín Chávez. Fermín Chávez fue un gran historiador del pueblito de la zona de Nogoyá, un artiguista de primera línea. Comíamos todos los miércoles, dice, con Fermín. Dice, eran charlas interesantísimas. Y cuando nos podíamos hablar de Artigas, yo le decía, pero vos, Fermín, no sabés nada de política. Y explicó y dijo que Artigas no le dio nada a Entre Ríos. Por supuesto que cuando estábamos hablando del caudillismo, le pregunté, Alacino, ¿de aquella época es que arrastramos hoy que el pueblo argentino necesita de caudillos? Y él dice que sí, efectivamente, que desde aquella época nosotros traemos casi en la genética que necesitamos de caudillos. Ajá. Que no necesariamente es la ideología del caudillo, es el caudillo y su ideología, no la ideología y el caudillo, es el caudillo y su ideología. Y que en todo caso la ideología tiene que ver, queda detrás de la figura caudillesca, ¿no? Uh-huh. Es lo que explicaba un poco, y ahí es donde uno empieza a explicar que cada vez que subía o sube un presidente de la nación o aparece un alguien con capacidad o posibilidad de poder ser líder, inmediatamente se le da el carácter de caudillo, ¿no? Y se le da una suerte de veneración casi al caudillo. Y después dijo tres cosas que me parecieron importantes. La primera, la provincia de Entre Ríos la pierde el peronismo por falta de conducción. Por falta de conducción. Yo quiero recordarles que él, con Mario Moyne, con Emilio Martínez Garbino y con varios peronistas no kirchneristas, fueron ladeados del camino del peronismo y terminaron hoy con Ascue, el que es intendente de
Concordia. ¿Eh?
Claro, y que gana con Frigerio, ¿no? Ellos sí. Ganan con Frigerio.
Sí.
Y el otro que dijo fue, yo no tengo ninguna duda que Bordet el 11 de diciembre va a pasar a ser un oscuro diputado perdido en la historia. Porque dice que la Cámara de Diputados es una trituradora. Y dijo, hemos enviado a nuestros mejores hombres, pero es una trituradora. Y no le veo pasta a Bordet de que pueda sobresalir en ese lugar. De alguna manera se erigió a él mismo como un sobreviviente de todo aquello, ¿no? Y después le preguntamos, porque en un momento digo yo, Alastina, si yo estoy en la universidad y me dicen que tengo que hacer una tesis sobre el peronismo, lo primero que hago es ir y leer la historia de Perón. Dice, por supuesto. Digo, bueno, si yo tomo la tesis de la historia de Perón y la comparo con hoy, los que están hoy son peronistas. Y tuvo una respuesta muy inteligente y con esto cierro el editorial. Mirá, supongamos que yo quiero ser intendente de una ciudad, ¿no? Y viene a la cine y me dice, vos querés ser intendente. Sí, yo me acuerdo de vos. Qué buen número 9 que eras en el Club 9 de Julio en Nagoya. Yo me quedo recontento. Pero en realidad lo que me dijo el asino fue, ¿cómo no seguiste jugando al fútbol y te metiste en esto? Porque para esto no serví. Es decir, es un declarante muy hábil. ¿Qué fue lo que dijo respecto de este gobierno? Dijo lo siguiente. Perón sabía que dentro del peronismo estaba la izquierda. Estos, los montoneros, nunca los nombró, ¿eh? Dijo, estaba la izquierda. Pero nunca les dio cabida, porque la izquierda en el peronismo es necesaria, porque cuando el peronismo se va mucho para la derecha, la izquierda te trae al medio. Ahora hay algo que está claro, dijo. La izquierda es necesaria en el peronismo, pero nunca debe conducir. Un hábil declarante.
Mira vos.
Acaba de decir que el kirchnerismo, en realidad, son peronistas, deben estar en el peronismo, pero no tendrían que haber manejado nunca el país. Hay que saberlo entender. La izquierda en el peronismo es necesaria, pero nunca para conducir. El general nunca los dejó conducir. Es más, me gustaría agregar a mí, el día que quisieron meterse a conducir, los echó de la plaza por las dudas para que no tengan la idea de tomar las riendas de nada. Gracias y hasta mañana.
Bien, Johnny, gracias. Muy amable como siempre. Muy interesante. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes. Maestro Mayor de Obras. Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, dirección y administración de obras. Relevamientos, reformas y ampliaciones. Instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas. Presupuestos y asesoramiento técnico.